Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobre.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un cantautor, poeta, productor uruguayo que reside allá hace varias décadas en España. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy?
Buenas noches. En la cosmogonía literaria, musical, interpretativa, que corre por estos tiempos, se suele llamar cantautor a un genérico rimbombante de cosas, por lo general de estructuras, temáticas e intenciones completamente disímiles, lo que provoca que el término aludido se transforme en una banalización de lo que se intenta hacernos llegar como metamensaje para aludir al artista del que se trata. Antiguamente diríamos de un poeta que se acompaña con instrumentos para decir cantando su poesía, estamos ante un aedo. Y si él mismo interpreta poemas de otros por los mismos medios, los llamaríamos rapsodas. Y solamente cantase canciones de divertimento general, donde letra y música estuviese al servicio del gusto fácil, juglares. Aquellos poetas llamados a la pasión interpretativa de su obra, que utilizan para ello su propia musicalización para expresarla, entiendo que a ellos es el nombre que les cabe. Hoy, en esta noche de Letras y Corcheas, nos visita un poeta que esconde en su multiplicidad de facetas el de armonizar su poesía con la música, el de expresarla con su voz cantable y el de elevarla al plano de obra testimonial haciendo uso de la grabación de esta. Es a mi sentir un aedo. Buenas noches, Pablo Ciuto. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
Para mí es un enorme placer, de verdad, muy contento de estar aquí entre corcheas y letras, muy feliz de estar en contacto con dos personas que me están representando muy bien de forma aérea. Así que un gustazo.
En tus múltiples roles de poeta, de letrista, de musicalizador, de sonidista, de productor, ¿en cuál de ellos te sentís más a pleno y por qué? Si es que se puede saber.
Yo realmente, Mario, donde me encuentro mejor es cantando en el escenario. Como vos decías antes, como trovador, soltando la palabra al aire, lo que quiero comunicar realmente siempre mis emociones, o sea que ese es el lugar donde me siento más cómodo. Y me siento más como en intimidad y también al mismo tiempo me siento como flexible, en el sentido de no me siento con un peso. En lo demás es como que estoy bien, lo hago con mucho amor y mucha entrega, pero no lo hago con la soltura que tiene el, para mí, comunicar algo que sale desde el alma, ¿no? Como en este caso es hacer en canciones o la poesía misma, que es algo muy, muy interior, ¿no? Que viene muy de como de adentro, ¿no? De los huesos, ¿no?
¿Y cómo es el proceso? ¿Arrancas primero por el poema? ¿Arrancas primero por la música? ¿Es indistinto?
Yo realmente soy más siempre de arrancar por la música, porque soy una persona muy de conectarme mucho con la melodía y la armonía. Siempre me es más fácil para mí, porque la veo como un abrigo que me permite construir con la poesía de una forma más onírica. O sea, es como que tiene una interconexión como más fuerte y permite un fluir. La música es como que al final, claro, permite como ensamblar las piezas de una forma como más sutil o más de una forma íntegra e interior. Para mí es más fácil hacerlo de esa forma. Lo he hecho también desde la letra, desde la construcción poética también, pero realmente me parece más interesante desde la parte musical.
Y siento, habiendo escuchado muchísima de tu obra, que debo decirte que me ha provocado mucho placer. Encontrarme ante un poeta no es cosa de todos los días. Y bueno, y tiene esas cosas. Tu visión del hombre y su porqué, y las respuestas metafóricas que das para encuadrarlo, y sobre todo en este uso constante de un lenguaje, podemos llamarlo pseudocientífico, o no es científico, pero la utilización constante de las ciencias de la física o de las matemáticas en algunos casos. ¿Qué se debe esta intencionalidad de descripción a través de la ciencia en la poesía de la profundidad del hombre?
Yo, Mario, siempre lo que trato es generar una metafísica emocional. En el sentido, trato de conectar un poco la parte científica, viene un poco arraigada de que yo de chico era muy, ¿cómo te puedo decir? Muy profundo en el sentido de la ciencia. Me gustaba mucho de niño la ciencia, y ante todo me gustaba mucho la astronomía. Entonces yo salía siempre con un telescopio. Me acuerdo que tenía un profesor de astronomía, Albornoz, en Montevideo, que era un militar, y entonces un tipo que él miraba la astronomía desde un punto de vista muy científico, no era tan profundo en la visión poética, pero él me abrió como un canal de decir, mirá, tenés que ver más allá de lo que tenés acá en el barrio, ¿no? En la ciudad. Y eso fue como una especie de pantalla donde empecé a mirar más allá de quedarme solamente en la línea superficial, ¿no? De la vida misma. Y eso me abrió también una parte emotiva, emocional a la hora de construir canciones y también empezar a como expandir un poco las ideas, ¿no? Que no se queden solamente en la poesía terrenal de la humanidad, del amor, del dolor, del desconsuelo, sino expandirla a la visión de lo desconocido, del misterio. Y eso fue como realmente fue como un descubrimiento para mí, que me permitió encontrar un lenguaje más rico y más amplio que de comunicarme. Y siempre lo llevé adelante mi visión tanto musical como poética.
Y dentro de tu música, ¿cómo se encuadra dentro de lo que es el movimiento de música popular uruguaya? ¿Cómo la podrías encuadrar?
Y yo creo que, Hernán, la música popular uruguaya para mí es un marco muy, muy grande, muy importante, porque realmente tiene un trasfondo no solamente político y a nivel intelectual, poético también, obviamente, sino yo creo que es un abrigo fuerte, ¿no? Pesado para ponerse, porque realmente tiene el peso de autores que a mí me han marcado, ¿no? Como Alfredo Zitarrosa, por ejemplo, mismo, que es un tipo que ya de escuchar, por ejemplo, el otro día tenían vinilo, que tengo una herencia de mi abuelo, que ya desaparecido, me dejó su colección de vinilos de Zita Rosa, que están, uno está firmado por él, Guitarra Negra, y bueno, ahí te demuestra que la música popular uruguaya es una música de una profundidad muy, muy grande, sobre todo en el contexto que maneja, porque el contexto uruguayo de la literatura tiene sus diferencias con el contexto argentino, en el caso rioplatense, y maneja un lenguaje particular, con una visión quizás de lo que hablaba antes, de esa profundidad de tener este espacio de un país que es más pequeño, más, más diáfano. Entonces, bueno, realmente creo que es muy peculiar la forma que se conecta. Y ahí están muchos estilos que se manejan desde, hablamos de no solo desde el candombe, la murga, el tango, ¿no? Que son bien, bien uruguayos, además que están interconectados, el milongón es una respuesta de esas interconexiones, y creo que el folclore mismo también está arraigado. Entonces creo que hay una interconexión tan grande de estilos que hacen que claro, yo me siento un cancionista uruguayo, pero al mismo tiempo sé que es un abrigo grande como decir que soy escritor, ¿no? Realmente es un peso porque hay grandes autores que a mí me conmueven, como Eduardo Mateo, Gustavo Pena el Príncipe, Jorge Galemire, Jaime Ross, Rubén Rada, o sea, vamos hablando de gente, Fernando Cabrera, no quiero dejar a nadie afuera, pero la verdad que es una liga muy fuerte de autores que a mí me han marcado y yo los llevo en la mochila espiritual de la música y la creación.
Pablo, ¿podemos ponerle música y sonido y letra a todo esto que estamos explicando?
¿Cómo no?
¿Qué canción nos podrías regalar?
Mira, hablando de justo de música popular uruguaya, tengo un tema que está más interconectado con esa forma. Es un tema que se llama El Tatuaje del Momento, y bueno, uh-huh. Es como una especie de milongón, así, tiempo lento, y me gustaría poder cantarla aquí con la guitarra, así que será un placer para mí.
Dale, te escuchamos.
Cada cosa tiene un tiempo, cada historia su canción. Las marcas entre los huesos de cargar tanto dolor. Despedirse lleva un tiempo, también pulir el corazón. No es tan fácil el olvido, ni tampoco el perdón. No sé por qué cambió el viento. No tengo ahora más argumentos, pero sé bien que mi herida es el tatuaje del momento. Oh, 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 tengo ganas de perderme en la huella de tu amor, pero tengo que abrazarte antes de decir adiós. La muerte nunca se para y todo vuelve a florecer. El pasado y la nostalgia son las marcas en la piel. No sé por qué cambió el viento. No tengo ahora más argumentos, pero sé bien que mi herida es el tatuaje del momento. No sé por qué cambió el viento. No tengo ahora más argumentos, pero sé bien que mi herida es el tatuaje del momento. Pero sé bien que mi herida es el tatuaje del momento, del momento.
Muy bella canción, la verdad, muy emotiva. Y mientras vos cantabas, me hacía recordar los años 70, donde este tipo de balada, rockera, ¿no? Se daba, y sobre todo en esos finales donde la distorsión de la acentuación, ¿no? En vez de decir ahora, ahora, ¿no? Que se queda muy... era muy proclive en el lenguaje del tiempo. Te quería decir dos frases para que me digas algo y ríes relacionado con la canción. Las palabras se las puede llevar el viento, pero no sus virtudes. La mayor virtud del amor es también su mayor peligro, la fe ciega. Estas las escribiste vos. Y la canción habla de eso, de que la dejás. ¿Qué podés explicar, además de la canción, sobre esto que vos mismo nos has dado?
Y la verdad que esa fe ciega es la gran catapulta de la humanidad, en el sentido de que sin amor estamos condenados al vacío absoluto, y creo que, claro, siempre también es nuestra mayor contradicción. A nivel de la humanidad siempre se refleja, sintetiza en ese minimalismo del amor, de la emoción, de la despedida. Al final es donde realmente sacamos las lágrimas, el pañuelo, y siempre va a seguir siendo así. Por más que evolucionemos de formas totalmente, realmente utópicas, ¿no? En el fondo somos carne y hueso, y de lágrima y piel, entonces creo que al final nos movemos en esos márgenes, ¿no? Y realmente creo que ahí, en esta canción, yo trataba de sintetizar un poco eso, el tatuar un poco la despedida de lo que es realmente el dejar atrás un amor, dejar atrás una construcción de sueños. Siempre va a ser duro, porque al final, por eso nunca aprendemos, nunca terminamos de aprender, porque el hombre... como bien se dice, no tropeza solamente tres veces en la misma piedra, tropeza miles de veces y va a seguir tropezando. Y las caídas son realmente de gran aprendizaje, donde encontramos realmente una evolución hacia realmente progresar humanamente también, porque esos golpes son los que realmente al final nos conllevan a interpretar esas cosas de una forma, de una visión quizás no tan, tan dura, ¿no? La hacemos más soportable todo. Con el amor, ¿no? Es más fácil también todo.
Yo te preguntaba hace un ratito cómo se insertaba tu música dentro de la música popular uruguaya. Sin embargo, más de la mitad de tu vida la viviste en España. Digo, ¿en dónde sentís que hoy se inserta más, o se acomoda más esa música? ¿Dentro de la música popular española o dentro de la música popular uruguaya?
Esa es buena, más. Yo realmente lo que hice fue, ¿cómo te puedo decir? Como intentar jugar en las dos ligas, ¿no? Porque aunque llevo 24 años en España, las raíces que tengo son rioplatenses, pero al mismo tiempo sí que he construido una forma de lenguaje con la canción y la forma de interpretar de España, ¿no? Porque aprendí mucho de maestros españoles. Trabajé con, por ejemplo, con un grande que admiro, que es Pablo Guerrero, también con Luis Pastor, conocí también al maestro Aute, y bueno, todos esos maestros también me enseñaron un montón a construir de una forma más directa porque nosotros quizás los rioplatenses tenemos una forma más críptica de manejar el lenguaje de la canción y el lenguaje poético, quizás porque tenemos esa fusión de tantos orígenes, ¿no? De tener esa cuestión de puerto, ¿no? De donde se manejan muchos matices a nivel de las formas, de las visiones, de las formas de pensamiento, y eso nos hace ser también más complejos en la construcción de repente de una canción, de una poesía. Y capaz que un español te dice, oye, pues cuéntalo ya de una vez por todas, tío, dilo ya concretamente, ¿no? Pues te has pasado una canción, ¿no? Diciéndome, ¿cuánto amas la vida? Pues yo te lo digo, yo amo la vida de rosas, ¿no? Es más simple, el español tiene es increíble, ¿no? A mí me encanta, yo aprendí mucho de la literatura hispana, sobre todo por esa concepción de lo breve que tiene, de disparar rápidamente con certeza algo y no dar tantas vueltas. Y yo creo que ahí aprendí también a manejar ese lenguaje al principio me acuerdo que era una condena para mí cargar esa mochila en España, de mostrar una canción y que la gente se quedaba pensando, oye, me encantó, pero
¿Qué
acá
quisiste decir?
me era más fácil.
Es cierto que lo que decís vos sabés que lo veo bastante entre los poetas españoles, y yo me dedico a la poesía, así que
¿Ya?
lo veo y lo mamo. Pero disiento en ese mirar, pienso que hoy están ensimismados en lo poético, digo, ¿no? En una poesía muy críptica interior. Y los poetas americanos, incluso el Río de la Plata, hablamos de Borges, hablamos de Benedetti, son más claros, más abiertos y más creativos en el lenguaje. Tu propio lenguaje es creativo. No porque pongas palabras como ciencias o cosas por el estilo que no hace a la cuestión, sino a la esencia metafórica, ¿no? A la esencia metafórica. Y por eso, bueno, distinto al grado político. Con el grado de cantar, es otra cosa. Ellos tendrán sus razones. Hay una canción que hablás vos que se llama Grietas. Es una bella canción. Ahora, visto desde el Río de la Plata, donde la palabra grieta hoy se la usa para otra cosa, no muestra esto que vos en tu canción escribís, en donde las grietas son señales del cuerpo y del alma, ¿no? Y acá las grietas son señales de separación. Es la tierra que se abre y deja el Río de la Plata entre dos orillas, ¿no? La Uruguay y la Argentina. Acá en tus grietas no hay esto. Hay un fondo de aprendizaje. ¿Es algo así que has escrito de esta bella canción?
Sí, realmente es como vos lo contabas, Mario. Realmente la grieta al final cuando yo compongo este tipo de canciones, las hago desde una visión muy personal, ¿no? A nivel de que, bueno, trato de conectar con las emociones externas, pero también entender de que, bueno, yo también tengo que limpiar, es como bueno, siempre va a ser una terapia, ¿no? El escribir, el componer. Y eso siempre es así, ¿no? Al final uno hace terapia consigo mismo. Y las grietas, yo lo que intentaba era es un poco mostrar no solamente esa distancia, sino también esa profundidad de bueno, de que nosotros podemos caer dentro de esa grieta porque siempre estamos cayendo en nuestras propias grietas, ¿no? De la existencia, del vivir, de tener que sacar adelante nuestra propia vida, que ya no es fácil. Entonces, bueno, en las grietas uno puede esconder cositas también. Ahí un poco la canción, manejo de grietas, hay grietas en mí para resguardar todo lo que conté, todo lo que no conté y nadie sabrá. Entonces, un poco ahí siempre tenemos un poco ese armario donde escondemos cosas, y yo quería un poco sintetizarlo desde esa visión de las grietas. A mí me gusta mucho, eso es una cosa que aprendí mucho de España, de repente de conectarme con algo, en este caso con esa grieta, y tratar de sacarle todo el jugo a la grieta, ¿no? De que me dé un poco claroscuros, ¿no? Visiones distintas. Así que para mí es muy bonito siempre componer desde esa óptica, ¿no? También de que siempre hay, incluso dentro del léxico, de un montón de cosas, siempre hay cosas que realmente te pueden sorprender, que son simples, ¿no? Una grieta, algo tan simple, puede dar muchos contrastes, muchos juegos de espejos. Y creo que ahí hay por explorar infinitas posibilidades. Por eso siempre digo que esto de componer, de hacer poesía, mucha gente dice, ya está todo inventado. Eso es un error. Es un error abismal, porque realmente siempre hay un resquicio para crear, para componer. Mismo los Beatles no lo inventaron todo. Los Beatles hicieron música maravillosa. Pero sigue habiendo muchas grietas para construir y esconder también cositas y sacarlas.
Estamos conversando con Pablo Ciuto. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un momentito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan.
Vamos la radio.
¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos, no hay dengue. Intendencia Menéndez.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live.
Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
Rincón, ¿cómo
estás en mí. Para resguardar lo que no conté, y nadie sabrá.
Escuchábamos Grietas en la voz de Pablo Ciuto, tema que, del cual recién veníamos conversando. Pero explicaste un poco del significado del tema, pero ¿cómo surgió? ¿Te acordás cómo fue la composición de este tema?
Buena pregunta. Yo estaba en las afueras de Madrid, por la Sierra de Madrid, y estaba en una casa de unos amigos que ahora no recuerdo, sí creo que eran unos amigos de un compositor cubano, que me invitaron a una casa que era en un pueblo de estos cerca de Segovia. Y yo estaba entonces en la casa y había ido con una ex pareja y mi hijo, que era pequeño. Entonces fuimos a pasar un día muy bonito con una comida y en un momento dado yo tengo, no sé, siempre me pasa, no sé, será de montevideano que soy, de que me gusta escaparme y estar solo, ¿no? Y estar un ratito para mí, ¿no? Entonces, en un momento me escapé y me había mostrado, mirá, acá hay un cuarto con cosas, y era un cuarto que tenía un montón de cosas, así que a mí me encantan, de cintas, de cassette, de cosas antiguas, ¿no? Había cosas retro, ¿no? Entonces, me encanta a mí todo lo que es vintage y eso. Y estaba mirando por ahí, entonces empecé a ver en la madera, en el suelo, del parquet, que había un montón de grietas, estaba todo agrietado la madera, ¿no? Entonces estaba realmente, claro, vetada la madera con grietas de tanto trajín, ¿no? Entonces al final me empecé a contemplar las grietas y veía que había una hormiguita caminando por ahí, y veía todo ese armario lleno de recuerdos, con fotos, con libros, un poco como el que tenés atrás vos, Hernán, ahora. Uh-huh. era un poco así, pero imagínate, más rústico todavía. Entonces tenía toda esa cantidad de cosas. Entonces, claro, ahí enseguida, no sé por qué, visualicé las grietas, ¿no? Visualicé las grietas en el suelo y digo, ahí hay una historia, ¿no? Están las grietas y esa biblioteca llena, cargada de amuletos de una vida, ¿no? De gente que no conozco. Y claro, me metí en la grieta. Y ahí empecé a estaba justo con la guitarra al lado, entonces empecé a jugar. Y empecé a jugar ahí, en ese cuarto, y de golpe yo siempre ando con un cuadernito arriba, y salió. Y el que hay de la grieta, después lo fui trabajando, obviamente, pero salió como un... A mí me sale la música y la poesía es como un chute, ¿no? Yo creo que cuando mejor sale es así, ¿no? Como una cosa, ¡pa! De golpe, ¿viste? Entonces salió así la canción desde ese momento, y me acuerdo que salí todo emocionado a mostrárselo a mi pareja que se llamaba Montaña, bueno, se llama Montaña, y fui enloquecido, me dice, mira lo que tengo acá, un pequeño tesoro para mí, ¿no?
Es increíble cómo a los que tienen esa percepción poética de las cosas, porque suelo decir que no existen los poemas, ni existe la poesía. Lo que existe son los poetas, es decir, aquellos que de pronto, como vos, ven algo, que no sé qué ven, pero ve algo, siente algo, y entonces el canal de expresión de ese algo, en este caso es un poema, o es una canción, o es algo, que es el canal de expresión de lo que uno siente internamente. Y lo que estuviste hablando es eso, ¿qué es un poeta? Aquel que mira, aquel que percibe y aquel que siente. El canal de expresión será la poesía, una canción, vas a saber qué cosa de su universo. Esto pertenece a un no diría un CD, porque hay ciertas palabras que me una obra tuya, o sea, una obra armada por vos, y dijiste, esta es mi obra de este mi sentir, que se llama La pausa de los ojos. En esta obra hay dos temas que repetiste en una obra anterior que es Frontera, en donde repetiste dos temas, ¿no? Sobre el violinista y otro tema que creo que se llama Tiempo Real, si no me equivoco. ¿Por qué hiciste eso?
Mirá, es que resulta que esos dos temas eran como muy importantes para mí. O sea, y los había grabado en un directo, pero sentía como que le faltaba el arrope de una producción. Quería darle, claro, los sentía como un poco amalgamados con las canciones que estaba haciendo, que después formaron parte de este trabajo. Pero esos dos temas, que eran un poquito, tenían sus años ya de rodaje, sentía que formaban parte de esa colección de canciones porque tenían como una especie de línea similar de lo que yo quería un poco unir en ese trabajo, que vos decís que a mí no me gusta tampoco llamarlo CD ni nada. Yo siempre lo llamo colección de historias, ¿no? De vivencias, ¿no?
Una obra. Es una obra. Es como un libro.
Exacto, es como un libro de cuentos, de cuentos cortos, vamos a decirlo así. Es algo... Realmente, yo nunca lo veo desde la perspectiva del disco, de eso. En mi caso, no, nunca fue así. O sea, nunca lo vi como el disco, el CD. Entonces, bueno, esas dos canciones, en este caso, la de En Tiempo Real y la del Violinista de Sol, son dos canciones que además me las pedía mucho la gente, sobre todo el Violinista de Sol. Se volvió un tema que me pide mucho. Entonces,
muy bello tema, lleno de metáforas sobre el amor.
Sí. Está dedicado a un violinista que era de la ex Unión Soviética, que vivía en Madrid, un hombre ya tenía como 80 años, y él tocaba en el Metro de Sol, ahí que estará Hernán cerquita por ahí, uh-huh. Estaba con el violín, dándole Hernán ahí, y una mujer que repartía estampita, que era su mujer, las dos personas ya estaban muy cansadas, se le veían muy agotadas de todas las vueltas que tuvieron que dar en la vida, se tuvieron que ir de ese país, como está pasando ahora, y se tuvieron que ir a buscarse la vida como podían, viste, a Madrid, ¿no? Y era un músico que después me contó que había tocado en orquesta sinfónica de la ex Unión Soviética, imagínate. Y claro, a mí me impactó todo eso. Yo, cuando le doy al tipo, le doy un abrazo, porque además tocaba Tchaikovsky, Mozart, era una locura, viste, con el violín así. Y ponía la pista de repente ponía de la pieza sinfónica, ¿no? Y era una locura lo que tocaba ese hombre. Y yo digo, no puede estar este hombre acá tocando, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? Pero digo, mejor que esté tocando ahí, ¿no? Que esté metido en un geriátrico, ¿no? O sea, qué bien que esté haciendo música ahí ese violinista. Entonces, en un momento volví corriendo y yo tengo mi estudio de grabación ahí cerca. Y fui y digo, este hombre le tengo que dedicar una canción, y me vino enseguida la canción, y se la grabé en un CD, como esta vez sí se la grabé en un CD, y se la di, se la regalé, y el tipo me dice, bueno, voy a ver dónde la escucho, ¿viste? No tenía nada el tipo, pero bueno, y ahí quedó la historia, ¿no?
Vos decís, por ejemplo, la moneda cayó de una mano cansada, se giró y sonrió y agachó la mirada. Es descriptivo de que cuando un músico, a veces uno lo ve tocar en los tantos lugares que se ven obligados a tocar los músicos por esas cosas de que también se come para vivir, ¿no? Y se le tira una moneda o de alguien una moneda por tu obra, y es así, siente como el amor de lo que ha dado, una respuesta por lo menos que le va a satisfacer. El derecho a seguir vivo, ¿no?
Sí, totalmente. Al hecho de que es esta cuestión de ser el músico callejero, para mí representa también un poco mi forma de ver la vida, porque yo viajé por Europa antes de vivir en Europa como músico callejero, y tocaba en las Ramblas de Barcelona, en Piccadilly, en Londres, antes de cuando estaban las monedas europeas, ¿no? A flor de piel. Caía la moneda de todos los países, ahora cae el euro solo, y alguna moneda va por ahí. Y después, claro, mi hijo después continuó esos pasos, que como te contaba, ahora está en Polonia viviendo, y él también estaba tocando en el Retiro, en Madrid. Entonces, fíjate si no será simbólico para mí ese violinista, ¿no? Y también es un poco, el violinista de sol es un poco también el hecho de que la música no se va a apagar con inteligencia artificial, con esto, con lo otro, siempre va a estar ese artesano que suelta su música. Es una defensa también a la música que sale de adentro de los artistas de una forma pura, visceral. Yo defiendo eso y lo voy a seguir defendiendo. No, lamentablemente, yo me puedo conectar con la tecnología, pero sigo siendo una persona que defiende la artesanía.
Ya que estamos hablando de música y de vivo, ¿qué otra canción nos puedes regalar?
¿Cómo no? Por favor, qué placer. Pues mira, vamos a hacer La Violinista de Sol, ya que estaba hablando de ella.
Dale.
Por eso sí, no la pasaste, ¿no,
Hernán? No, pasamos grietas solamente, así que podemos ir con El Violinista de Sol.
Ahora me emocioné recordando eso y me encantaría conectarla. Muchas gracias. Un violín oxidado, una nota perdida, un amor pasado, una estampita de vida. El violinista del sol toca Mozart parado y otro llora su amor al pasar a su lado. Al pasar a su lado, su tren nunca llegó, él quedó atrapado en el túnel del tiempo, sus notas se escaparon. El violinista del sol solo detiene su canto cuando llega su flor y le toma de la mano, y le toma de la mano. Chidumbarumbe, chidumbarumbe, ué. La moneda cayó de una mano cansada. Se giró y sonrió y agachó la mirada. El violinista del sol toca Mozart parado y otro llora su amor al pasar a su lado. El violinista del sol solo detiene en su canto cuando llega su flor y le toma de la mano, y le toma de la mano. El violinista, el violinista de la estación del sol se perdió en el túnel del tiempo. Flotaban sus notas, la gente pasaba con su trajín de vida y no veía al violinista que les tocaba música y poesía. El violinista puedo ser yo, puede ser vos, que amas la música y tu religión. Estas palabras para música y corchear se las dedico yo, que vivo aquí en mi corazón y soy también como el violinista de sol.
Vos sabés que te iba a preguntar que muchas de las canciones, una cosa está la poesía y muchas veces veo que cuando las estás cantando en el momento las cambias, ¿no? O porque uno se olvida, porque muchas veces cuando uno escribe mucho se olvida de lo que escribió y es fácil cambiar por otra palabra o por otras cosas. Y hay en tu poesía esta cosa de la libertad de la palabra, o sea, el uso de la palabra libre, o sea, que la palabra vuelca, uno puede decir las palabras y las palabras llevan a las palabras, porque las palabras dibujan la emoción interna del que lo dice. O sea, las palabras no dicen la palabra, dicen la emoción interna. Y la emoción, uno puede decir lo que dijiste recién, o puede decir otra cosa, pero va dibujando el contorno de lo que siente, ¿no? Muchas de las canciones son así, una forma de describir tu fondo. Es así como... Acá, y justo acá lo dibujaste, porque lo...
Es totalmente así. Sí, yo soy una persona que me gusta volar como los pájaros con la poesía y con la palabra. Y entonces para mí es súper importante el poder que la palabra no se quede atrapada ni prisionera, ¿no? O sea, y lo mismo pasa con el canto, ¿no? No me gusta que se quede prisionero el canto tampoco. Creo que cuando uno se queda atrapado en algo, por lo general también termina marchitándose, ¿no? En la forma de construir o hacer algo. O sea, yo defiendo mucho esa libertad porque es la que me mantiene fresco. O sea, como también le huyo a los convencionalismos también del marketing, de la música y un montón de cosas, porque también me marchitarían. O sea, en el fondo, ahí está un poco, yo creo, que la lucha, el boxeo diario del creador, ¿no? De todo el tiempo tratar de escapar de esa esclavitud de sí mismo, ¿no? Y eso es lo que hace que realmente yo creo que me haga continuar a mí expandiendo y con ganas de seguir saltando cosas. Nunca me canso. Y me dicen a veces, gente me dice, qué incansable eres. Le digo, claro que lo soy. Le digo, porque amo esto. Es la gran diferencia cuando tú haces algo por amor a cuando haces algo por dinero o por un fin concreto, ¿no? En mi caso es siempre por amor. Yo nunca lo vi de otra manera y así es mi idea de la creación. Por eso está muy bien lo que vos me dijiste en ese aspecto, Mario, de esa libertad. Y también me gusta mucho jugar con la palabra, porque yo también hago freestyle, como se hace en el rap, pero lo hago desde una visión poética, desde una visión también del juego de la palabra, que tiene, como si decimos, podemos hacer un palíndromo, o hacer una sintaxis distinta. O sea, podemos jugar de mil maneras con la palabra. El repentismo me gusta, bueno, puedo jugar con la décima, puedo hacer un haiku, puedo... O sea, no, para mí no existe una estructura. Por eso me gustaba mucho que lo criticaba, me acuerdo también, por ser un tipo quizás universal, Benedetti. Mario Benedetti, le dieron mucho palo también, porque era un tipo muy cercano, muy, muy, muy querible, muy... Le dan palo por eso mismo, porque era muy libre, en el sentido de que él no se casaba, hizo un poemario de haikus también, y a veces podía irse al periodismo de vuelta. O sea, qué lindo que vuele así el arte, ¿no? Que siga volando de esa manera. Creo que eso es lo que me interesa a mí también, de leer y de escuchar de otra gente.
Y dentro de tu música, ¿qué es lo que le aporta o cambia cuando conociste a Stephen Munnar?
¡Upa! Stephen, un gran, gran artista. Él tiene, claro, él es anglosajón, con también familia catalana, y le aportó unos matices que yo realmente quería aportar, porque yo soy un gran admirador de la música anglosajona, sobre todo del folk inglés. Yo escucho mucho Nick Drake, John Martin, Fairport Convention. Soy un gran admirador de esa música. Curiosamente me metí en ese universo y también lo viví en Londres cuando estuve por ahí. Y bueno, Stephen Munnar viene a resumir un poco la inquietud y necesidad que yo tenía de hacer un disco en inglés, que en este caso fue un proyecto que sacamos que se llama Laurel Street, que bueno, es básicamente un disco de homenaje a los grandes autores que nos marcaron del folk, que en este caso es un homenaje como a artistas como Don McLean, James Taylor, Carole King, a Lop con Arthur Lee. Tratamos de homenajear esa época increíble de discos, de AME Records, de, bueno, eso también está en mi parte autoral también, y Stephen Munnar también representa un poco esa línea.
Pues estuve viendo un video tuyo que cantaste con un pianista de la Gran Siete, Michael Goldsmann, Calma Alma, ¿no? Una belleza realmente, tanto en lo musical como en lo interpretativo de ambos, ¿no? ¿Cómo hiciste esa conjunto de la conjugación con un pianista que se las trae también, ¿no?
Michael Grossman es un tipo que apareció en mi vida, Mario, no te puedes creer. Es como una especie de duende, de mago, ¿no? Yo ahora vivo entre Cádiz y Madrid, porque me alejé de Madrid por el foco de las grandes ciudades, y me fui a vivir a Cádiz, que es una ciudad que para mí es simbólica, no solo por la conexión que tiene con Uruguay, con el carnaval, con la murga, porque de ahí
La
surgió la murga uruguaya.
murga uruguaya
Efectivamente.
es lo que cabe duda.
No cabe duda, sale de ahí. Entonces yo me empecé a ir a Cádiz hace como más de 20 años y empecé a, claro, conocer un montón de artistas y todo, y bueno, y la forma de vivir de ahí me maravilló y me terminé quedando a vivir ahí en Cádiz. Entonces, bueno, en Cádiz un día estaba caminando por ahí por la calle y me encuentro un tipo muy peculiar y digo, ta, empezamos a hablar así de una casualidad cósmica. Y este me contó, yo soy pianista y hablaba un poco en español ahí, un poco torpe, habla español pero mezclado así. Y de repente empezamos a hablar, no, yo soy un pianista que vivió en Nueva York, toqué, pista en el Blue Note, anduve por ahí tocando. Y digo, ¿qué me estás contando? Yo soy muy jazzero, me encanta a mí. Bueno, yo escucho Miles Davis, Coltrane, y bueno, él también, toda su influencia. Y había estudiado con el profesor de él me contó que era el profesor de John Coltrane. Que ahora no me acuerdo del nombre, voy a tratar de recordarlo, pero no me acuerdo. Era un guitarrista que fue un formador muy famoso, no me viene el nombre ahora, pero un formador muy, muy famoso de artistas de jazz. Con él aprendieron desde Pat Martino, John Coltrane, bueno, un montón de gente. Y yo dije, no puedo creer tú, y fue como íntimo amigo este profesor, igual yo, me empecé a meter en el canal de él y de repente. Claro, se me abrió una compuerta del jazz y entonces, claro, yo escucho mucho jazz, mucha música brasileña porque tengo también origen, también portugués. Y caminando por Cádiz empezamos a hacer una melodía, que fue esta canción. A mí me salió la melodía y me dijo, oh, yo quiero, vamos a jugar con eso, ¿no? Me dice el tipo. Bueno, dale, vamos, ¿cuándo lo grabamos? No sé qué. Y un día lo grabamos así con el móvil y empezamos a jugar. Y terminé en su casa, que es donde está grabado ese video, que se llama Calma Alma, a jugar y salió esa canción que se grabó en una toma con el piano, que bueno, hicimos la partitura, todo, ¿no? Del tema, y quedó increíble. Y es una especie de metzamba que
Increíble.
cambia de tiempo. Y el pianista, Michael, lo que toca no tiene nombre, es además un gran formador de músicos de jazz. Y él se quedó en Cádiz un poco como yo, atrapado por esa ciudad, ¿no? Entonces. Yo le dediqué Calma Alma, la letra de él, porque él venía como muy estresado y le dije, bueno, te voy a calmar el alma y le dediqué la letra. Lo hice de una forma como un guiño escondido, ¿no? Y de ahí salió esta composición que tiene mucho parentesco con la música de repente de Gismonti, de Hermeto Pascual, de Iván Lins, de esos mezzambas que tienen ese juego un poco pianístico rápido y un poco de Petrucciani también en el piano jazzero.
Pablo Ciuto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Fue realmente un placer enorme haberte tenido con nosotros, haberte escuchado hablar y cantar. Fue realmente un placer inmenso para nosotros.
Para mí también, de verdad, haber compartido este momento maravilloso y de verdad de una profundidad y una riqueza tremendas. Y me voy por Montevideo caminando ahora por cerquita acá, 18 de julio, tarareando también todo esto en mi mente. Así que muchísimas gracias, ¿verdad? Un abrazo fuerte.
Bueno, muchísimas gracias, la verdad. He disfrutado inmensamente de hablar con vos, como he disfrutado de, yo qué sé, de decenas de temas que he hablado y he escuchado. Muchas gracias, Pablo.
Gracias Mario, y a ver si te leo también, porque me daría mucha ilusión leer tu poesía. Para mí sería un
Bueno,
placer enorme. Así que seguimos en
gracias.
contacto.
Seguimos
Un abrazo
en
fuerte
contacto.
y todo lo mejor. Gracias, de verdad. Y un saludo para
Gracias.
la audiencia de este maravilloso programa.
Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, Secretario General del Sindicato de Petroleros Privados. ¡Energía que se siente!
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.